Gracias, Joana. Son las 8 de la mañana, 11 minutos. Profesor Restrepo, detengámonos unos minuticos en la propuesta de FEDESarrollo y en otras propuestas que están surgiendo, como la de asobancaria, de un impuesto a las megapensiones, a las pensiones gigantescas. Vamos como paso a paso. Profe, le quiero preguntar sobre la propuesta de renta mínima de inclusión de FEDESarrollo, porque FEDESarrollo dice que hay que hacer un cambio total en la manera como se entregan los subsidios, entonces propone desmontar unos, pero generar una renta mínima de inclusión. ¿Es viable esa propuesta?
Yo creo que es financiera, fiscalmente viable, también operativamente es viable, pero dudo mucho que sea viable políticamente. Esa es una propuesta que no se puede hacer por partes. Si se hace la reforma tributaria como la plantea FEDESarrollo, tiene que hacerse la reforma laboral, la reforma pensional, la reforma a, digamos, el sistema de asistencia, de solidaridad social. No se puede hacer por partes y yo dudo mucho que haya un espacio político y un respaldo en el Congreso de la República para poder hacer de manera simultánea estas partes. Creo que en últimas, pienso que esa reforma está hecha como para pintar la cancha electoral. Le está poniendo unos límites, por ejemplo, a las propuestas del despiste y a las propuestas del populismo de diferentes colores.
Uy, me parece interesante el profe esa metáfora que usa. Ahora más adelante le pregunto otros detalles de lo que dice FEDESarrollo, pero es que también decíamos hay una propuesta de asobancaria, profe, y tenemos precisamente en línea a Hernando José Gómez, que es el presidente de asobancaria, el impuesto a las megapensiones. Le queremos preguntar a él y de pronto nos puede dar unas opiniones también sobre estas ideas de FEDESarrollo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buen día.
Buenos días, ¿cómo les va?
Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchos temas sobre la mesa en términos de reformas y de lo que se debería hacer en un momento en que necesitamos pegarle un empujón a la economía y nos vienen bien sus opiniones desde asobancaria sobre cuáles pueden ser esas propuestas. Ustedes han hablado de la posibilidad de un impuesto a las megapensiones. ¿Qué sería una megapensión? ¿Qué es lo que consideran ustedes que es una pensión alta que entraría a tributar? Porque cuando se habla de que tributen los pensionados, la gente inmediatamente se alerta. ¿Pero qué sería eso? ¿En qué consiste?
A ver, buenos días. Y una megapensión, pues usualmente nos estamos refiriendo a que son aquellas pensiones que superan un X número de salarios de salarios mínimos. Hay que recordar que el 80% de las pensiones de los colombianos son de un salario mínimo. Entonces, realmente estamos pensando en que cuando estamos hablando de megapensiones, normalmente se está hablando de algo del orden de más de 10 salarios mínimos. Ahí, digamos, esto no es que vaya a recaudar mucho, pero es simplemente un tema de justicia tributaria. La gran mayoría, sino prácticamente todos los que tienen pensiones, las llamadas megapensiones, nunca aportaron durante su vida laboral lo que ahora están disfrutando en términos de pensión. Entonces, creo que es algo que es simplemente de justicia tributaria y que posiblemente pueda conseguir, no sé, algo así como 0.2, 0.3 del PIB, no mucho más que eso, pero en ese sentido es que nos referimos a que hay que buscar también empezar a hacer reformas que sean más estructurales en el campo tributario y que se perciba una mayor equidad en esa materia.
¿Qué sería una reforma estructural en el campo tributario? Que siempre que se habla de reforma tributaria se habla de reforma estructural y luego los entendidos dicen que no, que se hizo otra reformita. Es decir, ¿cuál es el cambio fundamental que hay que hacer en términos tributarios para que logremos avanzar?
Okay, el cambio fundamental es que mientras que en Colombia el 80% de los impuestos lo pagan las empresas, tan solo el 20% está en cabeza de las personas. En general, en el mundo es exactamente al contrario. En el mundo desarrollado, el 20% lo aportan las empresas y el 80% las personas. Y porque parte de un principio básico y es que las empresas no son ni ricas ni pobres. Quienes son ricos o pobres son los dueños de las empresas y los asalariados y los que generan ingresos en sus actividades como emprendedores. Entonces, cuando uno entiende eso, lo que empieza a buscar es que los impuestos sean pagados más en cabeza de personas. Entonces, por ejemplo, implicaría un mayor impuesto, por ejemplo, en dividendos, una mayor progresividad en el impuesto de renta, una no incluir en el IVA no productos de la canasta familiar, te quiero ser claros, pero sí hay muchos productos que no son de la canasta familiar propiamente básica y que son consumidos preferentemente por estratos de ingresos elevados que podrían sí ser incluidos en el IVA. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que pensarlas, y además hay otro tema fundamental allí, y es que en Colombia los niveles de evasión son monumentales, los niveles de evasión de IVA y de renta. Y allí lo que también nosotros estamos proponiendo son dos cosas que serían, que facilitarían en términos muy prácticos la reducción de la evasión, que a nivel de todo el sector informal, que sería uno, hacer la declaración de renta universal, o sea que todos los adultos del país tengan que declarar renta. Aquellos que se, y esto tiene una declaración de renta y tiene unas grandes ventajas, porque los más pobres podemos identificarlos y sería como una especie de impuesto, tendrían un impuesto de renta negativo, o sea, subsidios del Estado. Los que están más pobres serían sujetos a Colombia Mayor o al programa de ingreso solidario, etcétera, pero también cogeríamos a mucha gente que nunca está, siempre ha estado por debajo del radar tributario y que nunca declara, pero que mueve millones de pesos o miles de millones en la informalidad. Entonces, esa declaración de renta universal sería muy útil como un registro social para ayudar a los más necesitados, pero también para poder capturar, digamos, dentro del sistema tributario a todos los que están por debajo de su radar. Y lo segundo que estamos proponiendo es que se limiten y se impidan que se realicen grandes operaciones en efectivo. O sea, el efectivo, ustedes saben, se usa para operaciones gigantescas de carácter inmobiliario o a veces para hacer compras de maquinaria y equipo de transporte. Y todo ello se hace es para con propósitos de evasión tributaria o de lavado de activos. Entonces, en la medida en que, por ejemplo, dijéramos toda operación inmobiliaria para ser registrada, para tener registro necesita probar que fue pagada con un instrumento financiero, ayudaría muchísimo a la trazabilidad de las operaciones y de esa manera también reducir de manera notoria la evasión que actualmente ocurre. Entonces esas serían como las ideas que estamos flotando.
Bueno, pues todas muy interesantes. Yo me quiero detener en lo que usted plantea del 80% de los impuestos a las empresas, 20% a las personas. Cuando se habla de este tema, y le voy a hablar desde el ciudadano común, por lo general se piensa que se quiere incrementar la carga para el trabajador, pero no para personas naturales que son rentistas de capital o que tienen dividendos o que son dueños de empresas, en fin. O sea, la gente tiene la percepción de que cuando se habla de incrementar los impuestos a las personas naturales, el que va a salir pagando es el trabajador. ¿Es así? ¿O la idea también es que quienes son dueños de empresas, quienes reciben unos dividendos, quienes viven de la renta, como se dice, pues paguen un poquito más también?
Exactamente, esa es exactamente la idea, porque yo creo que no podemos seguir cargándole los impuestos a los mismos, que son las empresas y los trabajadores formales de la economía. Esos son los que no pueden. Pero sí es cierto, y todos lo conocemos en este país, que, por ejemplo, muchísima gente que presta servicios está básicamente declara lo que quiere, básicamente no declara más justo lo que le han retenido, pero no más. Por otra parte, todo el sector informal en el comercio mueve miles de millones de pesos y básicamente está por debajo del radar. Y todos hemos tenido la famosa situación en que vamos a algún comercio a comprar algo y nos dicen con factura o sin factura. Entonces eso claramente nos muestra que sí, que esto no es cuestión de decirle al empleado que está ganando 1.000.000 de pesos o 1.500.000 o 2.000.000, no, le vamos a subir los impuestos. No, a ellos no se les debe tocar, y yo creo que lo que se debe buscar es más bien escoger a todo ese otro segmento, y aquí no estamos hablando del informal que vende en la esquina sus dulces o los aguacates, sino estamos hablando de ese informal que mueve productos de insumos de la construcción, que mueve ferreterías, que mueve grandes cantidades de equipos que muchas veces están por debajo del radar de las ventas legales.
Doctor Gómez, ustedes en materia de impuestos a las empresas proponen eliminar los beneficios tributarios, dicen ciertos beneficios tributarios. La pregunta es, ¿cuáles? Y proponen ustedes no gravar el IVA a la canasta familiar, es decir, tocar el IVA excepto los bienes de la canasta familiar.
Exactamente, sí. Con relación al IVA decimos no se toquen los productos de la canasta básica, y eso todos es muy fácil saber a través de las encuestas de hogares del DANE cuáles son los productos que realmente son más consumidos, digamos, por los cinco primeros deciles de ingreso, que son todas aquellas familias que tienen ingresos de menos de $1,000,000, digamos. Eso digamos, se tiene la información. Y cuando uno excluye ya y dice, no voy a incluir nuevos productos de la canasta familiar en el IVA, entonces decimos, bueno, okay, quedan una serie de servicios, quedan una serie de bienes, donde, para poner un ejemplo, un ejemplo concreto, porque aquí los ejemplos son difíciles, porque entonces siempre después hay alguien ofendido con uno, pero, por ejemplo, las aceitunas no están en IVA. Entonces, ¿quiénes consumen aceitunas, por Dios? ¿Sí? No, esos no son los cinco primeros deciles de ingreso, ¿sí? Esos somos los que consumimos, los que estamos en los cinco deciles superiores de ingreso. Entonces, hay una cantidad de productos y servicios que podrían ser sujetos del IVA y que no lo están hoy en día por cualquier razón que no sé. Y por otro lado, con respecto a la primera parte de su pregunta, creo que hay una cosa que nos toca, que digamos todos nos alegramos con el tema de la ley de reactivación económica, donde se hubo una serie de, digamos, de estímulos a las empresas, pero creo que en este momento de situación difícil hay una situación donde todos tienen que poner. Entonces creo que allí una serie de, por ejemplo, el tema del descuento del ICA para las empresas, pues hombre, eso es algo que se puede posponer un par de años, ¿eh? Entonces creo que es algo que razonablemente se puede hacer, o parte del descuento de la reducción del impuesto de renta a las empresas también se puede posponer un par de años. Y allí yo creo que el gobierno podría recaudar muy fácilmente 6 o 7 billones de pesos adicionales a los que esperaba. Entonces, creo que es un buen banderazo y es una manera fácil de hacerla y de iniciar esta discusión de reforma fiscal que ha planteado el gobierno, que es decir, listo, vamos a posponer buena parte de estos beneficios que te había para las empresas y que sería, digamos, como el banderazo que pondrían las empresas, pero también tenemos que pensar en todos estos otros elementos que hemos hablado acá.
Estamos conversando con Hernando José Gómez, que es el presidente de Asobancaria, a propósito de los planteamientos o las propuestas que está haciendo Asobancaria, precisamente pensando en lo que se denomina reforma tributaria estructural. María Elvira Samper tiene pregunta para él.
Doctor Gómez, me parecen impecables sus argumentos con respecto a que todos debiéramos declarar renta, no necesariamente para pagar, sino para entrar en el radar del Estado, porque además pues eso sería la red para captar a muchos de los que eluden y para, digamos, poder focalizar mejor los subsidios a los que verdaderamente lo necesitan. Pero eso es viable con tantas exenciones por una parte y en un país donde uno tiene que contratar a que le ayuden a declarar renta porque es dificilísimo, porque es un enredo declarar renta, porque no es fácil.
Sí, en ese sentido tienes, ese es un punto muy importante y digamos, y seguramente las personas que nunca han tenido un ingreso elevado y que nunca han declarado renta, pues evidentemente tendríamos que definir, digamos, una manera absolutamente sencilla para declarar la renta. Entonces, básicamente una persona que está en la parte de abajo, diga cuántos fueron sus ingresos el año pasado y como hay un descuento estandarizado para las personas naturales, menos ese descuento, seguramente a mucha gente le va a dar menos no sé cuánta plata, ¿sí? Entonces, si uno tiene alguien que tuvo un ingreso de 600,000 pesos mensuales y menos la deducción tributaria estandarizada, pues bueno, seguramente le va a dar que su ingreso gravable va a ser negativo, ¿sí? Y ahí es donde empieza a ser sujeto, digamos, de los apoyos del Estado. Pero sí tienes todas las razones que tenemos que pensar que para personas que tienen menos de tanto ingreso anual, no sé, pongámoslo 12 millones de pesos, 1,000,000 de pesos mensual, pues tendría que ser una cuestión de 5 líneas, básicamente, que sería la que estamos pidiendo. Pero fíjate que para todos los otros que son grandes evasores, grandes eludores, pues tendrían que tener mucha sangre fría si quieren usar ese régimen súper simplificado, pero sería también mucho más fácil para la DIAN empezar a hacer cruces de información para saber si realmente es cierto lo que esa persona está declarando en su impuesto de renta. Entonces, sí, definitivamente hay que hacer tendría que ser una declaración hiper simplificada que sea muy sencilla para aquellas personas de muy bajos ingresos.
Doctor Gómez, suena muy interesante la propuesta de reforma tributaria integral que hace usted, pero pues en Colombia estamos con esa necesidad de una reforma así desde los tiempos del virrey Espeleta, por lo menos del Imperio Español. Entonces eso realmente nunca ha funcionado. ¿Pero no le parece a usted que sería más importante que hicieran una propuesta sobre cómo lograr que la gente pague impuestos, los que tienen que pagar? Porque ahí es donde está, por decirlo de alguna manera, el primer problema y no el segundo. ¿No cree que están quemando pólvora en gallinazos?
No, porque precisamente, ahorita, como lo dije ahorita hace unos minutos, esto, digamos, tiene que complementar con prohibir ciertas operaciones grandes operaciones utilizando efectivo, por ejemplo. Entonces ahí sí es donde podemos estar, por ejemplo, impidiendo que se realicen operaciones que generan grandes evasiones. También, por ejemplo, como lo decían algunos anteriores, tengo una revisión de todos aquellos pagos que hacen empresas hacia el exterior. Muchas veces son sociedades en Panamá que son sociedades fantasmas, que lo único que hace es crear gastos ficticios en algunas empresas, no ciertamente en las empresas de este país. Entonces sí, ahí hay una cantidad de pero es que no podemos subestimar de ninguna manera que la información, que hay un problema aquí básicamente, que la DIAN no tiene una gran cantidad de información, porque hay cierta gente que simplemente nunca ha declarado. Y la mejor manera de pasar por debajo del radar del sistema tributario es nunca declarar. Entonces, cuando uno los obliga a declarar, empieza a tener una idea clara de los movimientos de dinero de las personas, y de esa manera se puede evitar de manera práctica que estos altísimos niveles de evasión que tenemos. Entonces no creo que sea gastar pólvora en gallinazos, es todo lo contrario. Esto es para recibir información adecuada, es lo que vale oro para cualquier administrador tributario.
Doctor Hernando José Gómez, y en relación con las grandes operaciones en efectivo, ¿cuál sería un monto ideal, digamos, para prohibir esas grandes transacciones, como dice usted, y poder hacer rastreo del dinero? Incluso se lo pregunto en el marco de una discusión que ya lleva varios años, me imagino que usted la conoce bien, sobre la necesidad, o por lo menos algunos lo consideran así, de la desaparición como tal del efectivo, de que las transacciones sean todas vía tarjeta o algo por el estilo, para que haya un rastreo realmente claro de los dineros.
Sí, los que hemos tenido la oportunidad en los últimos años de viajar a cualquier país en Europa o a Estados Unidos o Canadá, pues yo he hecho la prueba, no tener que usar efectivo, a pagar absolutamente todo con una tarjeta de crédito, y se puede. Lo puedo decir que el taxi, cualquier restaurante, cualquier hotel, cualquier compra de comercio, todo se puede hacer con una tarjeta de crédito. Entonces no he tenido que sacar ni un dólar ni un euro en efectivo para hacer ningún tipo de transacción en esos países. Entonces eso pues se prueba que sí es posible ir eliminando el efectivo, y muy probablemente vamos a llegar también al efectivo totalmente digitalizado. Simplemente uno no carga papeles como lo conocemos de efectivo, sino que lo carga en el celular y lo puede transferir automáticamente de un celular a otro cuando vaya a realizar, digamos, una compra en efectivo, que incluso no tenga que pasar por una cuenta bancaria. Entonces creo que ahí hay posibilidades muy interesantes. Ahora, nosotros somos conscientes que no hemos llegado a esa situación en el país, y que obviamente habrá en muchas zonas rurales, dispersas, en las zonas, digamos, más pobres de las ciudades, donde el efectivo seguirá siendo utilizado de una manera común, digamos, por un tiempo. Pero en la medida que todo el mundo ya tiene un celular, muchísima gente, cada vez más, una mayor proporción de la población tiene un celular inteligente, pues evidentemente cada vez va a ser más fácil utilizar, por ejemplo, un código QR. Ahorita varios bancos han hecho unos pilotos súper interesantes con pequeños tenderos en barrios, y que la gente pueda pagar a través de un código QR que no le cuesta nada al tendero, y ha sido muy exitoso. Entonces creo que ahí hay unas oportunidades, digamos, de seguir digitalizando la economía y reduciendo el uso del efectivo.
Sí, volvamos a la reforma. ¿A cuáles pensiones le proponen ustedes poner impuestos? ¿De cuánto ese impuesto? ¿Y desde qué monto de la pensión?
Pues yo no, la verdad no, nosotros, digamos, eso sería algo que tendría que definir el gobierno, pero te puedo decir que pensar en una cuestión de más de 10 salarios mínimos y que sea un impuesto flat del orden del 10% podría ser algo, una idea más que se podría estudiar.
Bueno, muchas propuestas para ir desmenuzando y entendiendo poco a poco, que son de gran envergadura todas. Muchísimas gracias, Hernando José Gómez, presidente de Asobancaria, y vamos a seguir conversando sobre este tema, por supuesto. Gracias, buen día.
Muchísimas gracias, un buen día para todos.
Hernando José Gómez es el presidente de Asobancaria. Son propuestas complejas todas, insisto, nos toca ir viendo una por una, pero ellos están planteando batallar contra la evasión por la vía de una declaración de renta universal, o sea, todos los adultos a declarar renta, es una propuesta. Propuesta de gravar con impuestos las megapensiones, pero no establecen cuál es el monto de la megapensión. Propuesta de invertir un poco el tema del 80% del impuesto, lo pagan las empresas, 20% las personas, que sean más las personas que paguen y no tanto las empresas. Le preguntábamos si esto implicaba que sean los trabajadores, y dice no que paguen los mismos, que son trabajadores formales y empresas, sino que paguen por ejemplo, quienes tienen rentas de capital, los trabajadores independientes, en fin, formalizar, plantean en muchos sentidos también desde Asobancaria, es decir, tratar de formalizar las transacciones, por ejemplo, evitando transacciones de montos grandes en efectivo, en fin. Hay que ir mirando dos propuestas gruesas, la que hace Fedesarrollo y la que hace Asobancaria, para empezar este debate que va más allá de la reforma tributaria, que tiene de verdad muchos elementos. Vale la pena irnos deteniendo poco a poco en este debate que es crucial para el país. 8:33, estamos en RCN Radio.